El COVID sigue siendo una preocupación mundial. La pandemia ha rebrotado en Europa, inclusive con mayor virulencia que la que ya mostró durante la primera ola. En Argentina los casos y las muertes no bajan, aunque en los últimos días tampoco crecen esos guarismos. Y en Bolívar en particular, en septiembre se registró un 80% de aumento de contagios, ¿eh? Y también muchos casos estamos viendo que se registran en octubre. Si bien, por fortuna, porque la verdad que acá ha jugado en este caso puntual más la fortuna que otra cosa, no tenemos que lamentar ningún fallecimiento por COVID, ¿eh? El último parte de prensa que emitió la Municipalidad de Bolívar, leo del Facebook de Jorge Naya, Jorge lo publicó anoche, dice: de las 56 muestras en estudio, 3 arrojaron resultado positivo. Se trata de una mujer de 21 años, un hombre de 48 años y un menor de 4 años. Los dos primeros son sintomáticos y el menor es contacto estrecho de un caso confirmado. 9 muestras continúan en estudio y las 44 restantes han sido descartadas. También se conoció ayer a la tarde, sobre el final de la tarde, que el intendente Marcos Pizano y el comité que lo asesora en materia de tratamiento de la pandemia del COVID resolvieron no autorizar el inicio de clases en San Carlos de Bolívar. No van a comenzar las clases presenciales, estamos hablando, claro, porque se están brindando y desarrollando de modo virtual a través de diversas plataformas como el Zoom y alguna otra, pero resolvió Pizano, junto al comité sanitario que lo asesora en todo lo relativo al COVID, no autorizar el inicio de clases en forma presencial. Se habla de una postergación, quizá como esto es día a día, dentro de 15 días se autorice la vuelta a los salones, no lo sabemos. Lo que es necesario aquí, digamos, comunicar es que no comenzarán las clases presenciales en Bolívar, como sí lo harán en otros distritos de la provincia y seguramente también del país. Te mencionábamos que el COVID, en general en Bolívar, no ha causado gran estrago, pero tampoco es real que todos los más de 100 casos activos y los ya cerca de 200 que han contraído esta enfermedad desde el comienzo de la pandemia la hayan pasado bien, en términos de esto es como una gripe, un simple dolor de cuerpo, o directamente hayan estado aislados durante 2 semanas sin síntomas. Hay algunos y algunas que la han pasado mal. Es el caso de Jessica Anta, paciente recuperada que está en comunicación con nosotros. Jessica, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, China? Buen día.
Gracias por recibirnos en principio.
No, gracias a ustedes.
Bueno, tu caso no fue tan sencillo. La pasaste mal, ¿es así?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron tus síntomas?
Y mis síntomas fueron mucho dolor de cuerpo, viste que es lo habitual que dicen todos. Parecía que tenía una bomba en la cabeza.
¿Dolor de cabeza también?
Me pasaba. Sí.
¿Dolor de cuerpo al punto de no me puedo levantar de la cama, no puedo hacer nada?
Tal cual, sí, tal cual, no me podía levantar de la cama.
¿Fiebre también?
Fiebre, casi 39 de fiebre. Y sí, al no poder levantarte de la cama, decir qué me pasa, si, no sé, hasta anoche estaba bien.
Con esos síntomas vos decidiste llamar al 107, ¿verdad? O sea, no esperaste demasiado, una noche te sentiste así y llamaste...
Esperé hasta que mi marido llegara de trabajar.
Ajá, eso fue unas horas después.
Hasta que mi marido llegó a trabajar... cerca del mediodía creo que llegó, y como te digo la verdad, me dio vergüenza decirle que no me podía levantar, que no podía caminar, y le dije esperemos un rato más, y bueno, después cuando ya vi que no podía más, que no me iba a poder levantar de la cama no sabía qué era lo que me pasaba, sí. Llamaba al 107.
Estamos hablando de algo que ocurrió hace más o menos 15 días, un poquito más.
Sí. Hoy estamos por el cuarto día de que estamos dado de alta.
De recuperada. Vos tenés 34 años, sos muy joven, si bien sufrís asma, ¿verdad? Que eso es un factor, en este caso, que complica las cosas.
Sí, yo creo que el día que más mal me sentí fue, viste que empezás a ver cuándo esto empezó o de quién contagié, sí, que te volvés loco.
Sí,
porque
sí,
la realidad es que uno no sabe bien. Y yo creo que más o menos fue como el tercer día que fue el que más mal me sentí, tercer o cuarto día.
¿Por qué? ¿Qué sentías? Peor aún que los síntomas que me acabas de describir. ¿Te llegaste a sentir aún peor ya diagnosticada
y yo
de COVID?
Que me sentí así, como te digo, hasta el dolor en el pecho, que todavía ese dolor en el pecho persiste.
¿A qué punto todavía el dolor en el pecho? Porque por ahí alguien dice, bueno, el dolor en el pecho no es algo común, pero tampoco es algo raro, pero vos me hablás de un dolor muy intenso en el pecho.
Sí, ya te digo, es el día de hoy que todavía lo siento, obviamente no como ese día, pero cuando voy a respirar, siento ese dolor en el pecho que te recuerda, ¿viste?
Sí, que es como si tuvieras un peso, arriba.
Cuando no podés cambiar el aire y decís, ¿qué me va a pasar?
Sí, como una especie de ahogo también.
Sí, tenía tos. También tenía tos.
¿Tos?
La garganta hinchada.
Sí. Dificultad para respirar también, por supuesto.
Sí, y viste, sentís así, no sé cómo explicarte, como que alguien se te para arriba o no sé.
Sí.
O que tenés que juntar los hombros, viste, como para decir, tengo que seguir respirando.
Sí. Sí.
Ya te digo, yo ese día me encontraba sola con las nenas, entonces no veía ninguna alternativa buena para ellas para que no se asustaran, porque ya del modo que me estaban viendo, más que nada la nena de 9 años estaba muy asustada. Entonces las dejé todo el día en la cama conmigo. Tengo la que vive conmigo, la de 9 y la de 3. Tengo uno más grande, pero vive con el papá.
Ajá.
Y tuve que decidir dejarlas todo el día en la cama conmigo hasta el otro día que llegaba mi marido de trabajar, porque no pude hacerles de comer, nada. Y la chiquita de 9 años me acompañó hasta el baño.
Ajá.
Y mientras necesitaba tomar, viste, mucha agua, ella me daba agua,
sí.
Necesitaba tomar mucha agua y obviamente necesitas poder ir al baño.
Sí,
y
sí.
Aguantaba lo más que podía porque ya te digo, no podía caminar.
No tenías energía ni para llegar de la cama al baño.
Es que, sí, no, nada. En ese momento se te cruzan un montón de cosas por la cabeza porque, nada, no sabes qué va a pasar con vos.
¿Tuviste miedo realmente, miedo de morir, digamos, directamente, vamos a decir las cosas por su nombre?
Tuve mucho miedo, no te voy a mentir. Sí, lloré porque me llamaba mi mamá, porque hablamos y le dije que me estaba sintiendo mal y que no sabía qué tenía. Le dije para no asustarla, la realidad, igual que a mi hermano, y porque yo dije, bueno, lo tengo. En un momento me di cuenta que podría hacer eso. Pero ya te digo, no encontraba opción para que me pudieran atender. Porque si venía la ambulancia, las nenas se iban a asustar y no podía llamar a nadie. Porque empezás a decir, bueno, si lo tengo, voy a contagiar a alguien más. Entonces no encontré opción hasta que no llegó mi marido de trabajar y tampoco le decía a él por teléfono lo mal que estaba, para que no se asustara.
Claro, claro. Vos destacás que en el hospital fuiste muy bien atendida por todo el equipo, ¿no? Ya sea la doctora Cubis y demás profesionales que se ocuparon de vos y se ocupan de los demás pacientes.
Desde que llamé al 107.
A partir de ahí,
desde que llamé al 107 me hablaron con una paciencia,
sí,
explicaron todo cómo era. Te digo la verdad, yo no sabía ni a qué número llamar. Y ni siquiera sabía si ese número era de la guardia en el momento que yo estaba, ¿no?
Sí.
y me explicaron todo, y bueno, fui ahí, viste que está la garita,
sí,
pasé por ahí, me dijeron que tenía que pasar por guardia respiratoria, me atendieron enseguida, y bueno, después te hacen un seguimiento. Me atendió la doctora y obviamente que no me vio bien, y yo le decía que no podía respirar. No podía respirar, y esto que te digo, que parece que en la cabeza, no sé, te va a explotar.
Sí.
Te va a estallar algo adentro que no sabes qué te va a pasar.
Mucho más que un simple dolor de cabeza que todos conocemos.
No, muchísimo más. Sí, muchísimo más que un dolor de cabeza. Sí. Yo pensé que, te digo la verdad, que me iban a internar y no veía alternativa de que eso pase.
Ajá.
Al menos, viste, porque yo soy así.
Sí, sí, vos no...
Dice que empezaba a pensar en un montón de cosas.
No fuiste bueno, internada, vos pasaste toda
no,
esta
la
etapa
doctora me dijo
en
que
tu casa.
Sí, la doctora me dijo, me llamó después, me dijo ahí en el hospital y me llamó. Y yo le decía a mi marido, no, le digo, yo no me quiero internar. Así que no dije bien todos los síntomas que tenía.
Te hubieran internado capaz si le contabas... Lo que nos
sí.
estás contando a nosotros,
sí.
por ahí resolvían
sí,
tu internación, pero vos
iba, sí, sí.
tenías miedo, quedar, no querías quedar internada, entonces no dijiste
todo. No, porque es la incertidumbre
todo.
De no sabes qué te puede llegar a pasar si te internan, ¿no?
Sí.
Creo que todos tenemos ese miedo.
Sí, sí, sí. A partir de ahí, en tu casa, en forma constante, te llamaban desde el hospital... diferentes
sí,
profesionales médicos, ¿no?
Sí,
para ver cómo ibas, cómo seguías.
Sí, me llamó el doctor Flores, la doctora Cubis, la doctora que me atendió en el primer momento, que es de Venezuela, no recuerdo bien su apellido.
Creo que Santella
sí,
o Santella.
Sí, Santella.
Sí.
Y, no sabes, la atención es bárbara, al menos en mi caso, ¿viste? Ellos me llamaban, me mandaban WhatsApp, por ahí, viste, yo no quería atender el teléfono porque no podía ni hablar y me empezaban a mandar WhatsApp. Ellos enseguida, y después, bueno, con el correr de los días que te vas mejorando...
Sí, eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo es el periodo? ¿Un día de golpe los síntomas desaparecen o van mermando de a poco? ¿El dolor de cabeza
no.
es menos? El cansancio del cuerpo es menos y el dolor en el pecho cede. ¿Cómo fue en tu caso?
Sí, con el correr de los días, porque yo decía, me levantaba, ya después de que habían pasado esos días malos, viste, me levantaba con decir, bueno, tengo que poner voluntad y me tengo que levantar bien. Y no, y al ratito te tiraba de vuelta a la cama y tenía que volver a la cama. No había otra opción.
Ajá,
de
sí,
estar acostada.
Sí. Y sin medicación, nada.
Te duele mucho la espalda.
La espalda.
Que te duele mucho la espalda, sí, la espalda, creo que... Bueno, después a mí cuando me dieron el alta me había afectado los riñones, pero sí, te duele mucho la espalda. Es decir, ¿por qué me duele tanto la espalda?
Jessica, ¿medicación?
Con síntomas, sí, me dieron, no recuerdo bien ahora la medicación, me dieron ibuprofeno. Bueno,
sí.
Me pusieron un inyectable. Cuando fui a la guardia me dieron ibuprofeno, me dieron otra pastilla y me dieron un aerosol. Eso fue lo que me dieron.
Decías recién que el día que comenzaste con los síntomas, además de todo lo que describiste, también te dolía muchísimo la espalda.
Sí, la espalda, que no sabés decir qué anduve haciendo, no sé. Pero bueno, después te das cuenta que es todo de lo mismo. Perdí el olfato, también perdí el gusto.
Ajá.
Y lo que necesitas tomar es mucho líquido.
Ajá.
El cuerpo me pedía mucho líquido, que yo soy de tomar mucha agua.
¿La fiebre mientras tanto cedía o seguías con fiebre?
La fiebre empieza a bajar. Yo ese día que estuve muy mal, estuve todo ese día con fiebre. Y después la fiebre empieza a bajar.
Poco a poco...
En realidad, por ahí lo que más te asusta, ¿viste?
Sí.
Yo no soy de tener fiebre.
Sí. Sí,
y
sí.
Eso sí me asustó.
poco a poco, Jessica, estamos dialogando con Jessica Anta, paciente recuperada de COVID. Los síntomas se fueron remitiendo, te empezaste a sentir bien, pero de todas maneras, hoy que han pasado ya 3-4 días desde que recibiste el alta médica, no estás totalmente recuperada, ¿es así? ¿No te sentís como te sentías antes del COVID?
No, yo tengo que hacer un tratamiento por un mes, no, la verdad que no. Anoche me tuve que acostar, estaba con mucha tos y ya te digo, el dolor en el pecho.
¿No fiebre?
Que es nada, ¿viste? Pero yo, para mí, pasan unos días hasta que te puedas recuperar.
Que de hecho de eso tampoco se habla demasiado, pero no es que el día 14 te dicen estás de alta y ya te sentís perfecto. Durante un tiempo,
yo estaba esperando,
al menos en tu caso,
14.
Claro, y no te sentís a hoy que pasaron cuatro días del día 14 bien, no podés decir que te sentís bien.
No.
Y eso es algo de lo que tampoco se habla demasiado.
Hubo un día,
¿no?,
de esos cuatro días que estuvimos en alta, que fue uno de los días que dije, bueno, listo, ya pasó todo porque me siento bárbaro.
Sí.
Pero no. Anoche, ya te digo, estuve con mucha tos. Si bien uno ya no contagia, ¿no?, lo que dicen los médicos, estás dado de alta, y la doctora todavía me sigue mandando.
Mientras tanto, Jessica, también, ahora ya no, pero en esos primeros días, seguramente también tenías mucho miedo de haber contagiado a tu entorno, particularmente a tus hijas, que esa noche durmieron con vos.
Sí, ahora te estaba escuchando que había un nene de 4 años.
Sí.
Y fue muy bien el miedo que yo tuve.
¿Tus hijas no se contagiaron?
Y a ellos los dan como positivo, ¿no?
Los dan como positivo.
Sí.
No los hisoparon.
Contacto estrecho, no los hisoparon.
No. ¿A tu pareja sí la hisoparon y dio negativo?
Sí, claro.
Siendo que estuvo con vos varias horas.
Sí. Y después él empezó con síntomas.
Ajá.
Así que ya lo dieron como un positivo a él.
Ah, lo contabilizaron como positivo.
Sí, ya lo contabilizaron.
Pero en el primer hisopado dio negativo.
En el primer como que hisopado, no se lo hizo en el mismo tiempo que yo, se lo hizo después.
Sí, sí.
Cuando a mí me da positivo, le dan la orden para que él se haga, no me acuerdo si al otro día o a los 2 días, el hisopado.
Sí, sí.
Porque hay muchos, ¿viste?, para hisoparse.
Sí.
Hay mucha gente.
Sí. Te pido por último, Jessica, agradeciéndote estos minutos, la verdad que tu testimonio me parece que suma muchísimo en términos de continuar haciendo prevención y llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Al menos esa es nuestra tarea en los medios de comunicación. No venimos a dar buenas noticias, sino a las noticias que haya que dar. Te pido entonces, por último...
Yo creo que lo que pasa es que nunca nos esperábamos que esto dure tanto tiempo, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que mentalmente nos habíamos preparado para 5 o 6 meses y cuando se cumplió ese periodo te dicen, no, te tenés que preparar para 6 meses más. Y capaz que después te lo vuelven a repetir.
Y acá en Bolívar
creo
que es el peor momento que está pasando.
Acá también, y por eso yo te quería pedir, ¿no?, como para cerrar una suerte de mensaje a la población de Bolívar.
Y cuidarnos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, usar barbijo y bueno, y viste, acostumbrarnos al saludo, ¿no? Que ya eso en el tiempo yo creo que va a durar bastante. Cuidarnos porque no depende si uno se contagia, depende de vos para tu entorno, tu familia, tus amigos, y creo que lo más angustiante debe ser si contagias a alguien, no sabes lo que le puede llegar a pasar o lo mal que se puede llegar a sentir.
Claro, con la particularidad de que en Bolívar no llegamos a reunir 15 camas de terapia intensiva, que por suerte hasta ahora los casos que se han registrado aquí no han requerido internación, pero si se produjera una acumulación en ese sentido. Acá no
sí,
tenemos
muchas
posibilidades de, sí. de atajarlo a eso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, yo lo hablé con la doctora Cubis a eso. Ella un día me llamó y yo estaba más tranquila y le dije, ¿qué pasaría si los que nos habíamos contagiado teníamos que ocupar la cama del hospital?
Sí, que de hecho hay tres camas ocupadas, ¿eh? Sí, hay ya tres camas ocupadas.
Hay tres camas ocupadas.
Así que una que no tiene que ver con... Sí, tiene que ver con
COVID. Fíjate que en ese transcurrir de los días se va
tres camas ocupadas. Una en terapia intensiva y tres, llamémosle, común. Que sí. Eso hoy es así, pero mañana puede cambiar.
Nosotros tenemos que ver que la gente que está en el hospital, la de mayor riesgo, y que ellos también se contagian, y seguramente son ellos los que por ahí la pueden llegar a pasar peor, ¿no? Que están en contacto con más gente y...
Sí, claro.
Ellos
y están,
tienen que estar internados.
Están también ya con más de 7 meses de trabajo acumulado en relación a un tema tan sensible como este, ¿no? Y que no tenemos
sí,
tantos recursos porque si se enferman simultáneamente 4 o 5, lo que fuere, de recursos del sistema médico de salud, no hay cómo reemplazarlos tampoco, o sea...
Claro, sí. A veces hablamos sin saber, criticamos sin saber, y ellos están haciendo muchas más horas de lo normal.
Sí, sí. Aquí tenemos el dato.
Lo que su cuerpo puede llegar a dar, ¿no?
Paciente masculino continúa estable. Dos pacientes mujeres internadas en clínica médica. En ambos casos, su condición es estable también, ¿eh? Esto es una información que nos envían del equipo de prensa del gobierno municipal, así que esto que acabo de decir es oficial, ¿eh? Pero bueno, digo, a eso iba. Esto hoy es así, pero si no hacemos los deberes, puede cambiar.
Lo que es que te aíslen de tu familia sin tener certeza de lo que te puede llegar a pasar.
Claro, el drama
era lo que a mí me
el drama de pacientes que se recuperaron y que como es tu caso y como vos estás explicando no lo han pasado bien más allá de que se recuperaron, ¿no? A eso aludíamos
sí,
al
suerte.
Comienzo de la nota, ¿no?
Sí.
Es que en Bolívar todos los que han tenido la desgracia de contraer COVID han tenido que bancarse 15 días aislados y nada más. Algunos la han pasado bastante mal, como es tu caso, Jessica.
Y porque a veces no dejamos de decir que es una gripe un poquito más fuerte.
Y no siempre es así.
En mi caso no fue así.
No siempre es así. Jessica, yo te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, Chilo, agradezco mucho tu llamado y bueno, y gracias. Y que tomemos conciencia.